Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
¿Alguna vez se han puesto a pensar en lo que siente o piensa el otro? Aquel que está a su lado, aquel que nos encontramos en la calle, en el bus, en la tienda o incluso en nuestras propias casas. ¿O alguna vez han pensado en cómo siente o piensa un animal, es decir, un animal no humano? Pensemos por un momento, por ejemplo, en lo que hace que nos sintamos diferentes con respecto a otro o incluso con respecto a los animales. Pensemos también en lo que nos acerca a ese otro, en por qué ese otro es otro. No sé ustedes, pero a mí, por ejemplo, me ocurre con frecuencia. Quiero decir, suelo pensar en lo que piensan los otros acerca del mundo que habitan. Suelo pensar en cómo las personas habitan el mundo y por qué dicen, hacen y piensan de una u otra forma. El programa de hoy tiene que ver un poco con todo esto. En el programa de hoy queremos hablar sobre la forma en la que un personaje ve el mundo y cómo los otros lo ven o no a él. Hoy queremos hablar sobre La llamada de la selva de Jack London. Una novela corta que vio la luz por primera vez hace aproximadamente 120 años en Estados Unidos y que nos permite ser testigos del viaje que nuestro personaje fue obligado a hacer por este país hasta llegar a Yukon, en Canadá, y también a Alaska. Pero bueno, comencemos por el principio. Primero que todo, creo que es importante aclarar que el protagonista de esta historia es alguien que jamás habla en la novela. Ustedes se preguntarán, y con razón, ¿cómo es posible conocerlo entonces? Pues es posible gracias a que el narrador nos cuenta cómo es su apariencia física, los cambios que ésta tiene a lo largo de la historia, así como los pensamientos, sentimientos, acciones y decisiones que toma el personaje cuando se ve enfrentado contra el mundo. El viaje del que les hablamos comienza en una amplia casa en el caluroso valle de Santa Clara, en California, donde nuestra mascota protagonista, Book, vive, juega y es consentida todo el tiempo. Por esto, él construye su personalidad con base en los mimos que le proporcionaban, convirtiéndose así, según el narrador, en un ser
orgulloso y hasta egoísta, como llegan a serlo a veces los señores rurales debido a su aislamiento. La caza y otros entrenamientos parecidos al aire libre habían impedido que engordase y le habían fortalecido los músculos, y para él, como para todas las razas adictas a la ducha fría, la afición al agua había sido un tónico y una forma de mantener la salud.
Así como la vida de todos nosotros es mutable, la de Book no fue una excepción. De un día para otro su comodidad terminó y el calor del hogar dejó de acompañarlo luego de que fue raptado y
arrancado de golpe del centro de la civilización y arrojado bruscamente al corazón mismo de lo primitivo. Buck no leía los periódicos, ni sabía que Manuel, uno de los ayudantes del jardinero, fuera un sujeto indeseable. Manuel tenía un vicio, le apasionaba la lotería china, y además jugaba confiando en un método, lo que lo llevó a la ruina inevitable. Nadie vio salir a Manuel con Bog y atravesar el huerto, y el animal supuso que era simplemente un paseo, y nadie, aparte de un solitario individuo, les vio llegar al modesto apeadero conocido como College Park. Aquel sujeto habló con Manuel y hubo entre los dos un intercambio de monedas.
Desde ese momento la vida de Book cambió del cielo a la tierra y para siempre. Ya nunca más podría echarse bajo el sol en el jardín de su casa, ni recostarse al lado del fuego de la chimenea a los pies de su dueño. Ahora tendría que sufrir el encierro, el hambre y la sed que poco a poco fueron acrecentando su ira y su orgullo. Después de todo esto, Book dejaría de ser dócil y amable con la mano humana, y ya no permitiría con facilidad que se le colocara una correa que lo cohibiera. Así sus ojos, con el tiempo, se inyectaron de sangre y su furia terminó por difundirse por todo su cuerpo. Para conversar sobre esta historia, sus personajes, el papel del narrador, entre otros, hemos invitado en esta ocasión a Claudia Chávez, egresada del Departamento de Estudios Literarios de la Universidad Nacional y magíster en Literatura de la Universidad de los Andes. Su tesis de maestría se centró en el papel de los animales en la obra de Franz Kafka y también ha dirigido algunas clases sobre el papel de los animales en la literatura en la maestría de Estudios Literarios de la Universidad Nacional. Por esto, la hemos invitado a conversar con nosotros y a compartir su punto de vista sobre La llamada de la selva de Jack London. Así que pónganse cómodos, queridos oyentes, con su café o su bebida favorita, porque los queremos invitar también a participar de esta conversación. Para empezar, quisiera hacerte como una pregunta, que es como la pregunta que creo que tal vez todos nos hacemos al leer la novela, pues que llama la atención sobre todo porque el protagonista de ella es un animal. Y pues es un animal que tiene un diálogo interno y que el narrador pues enfatiza también mucho en esto. Entonces quisiera preguntarte, ¿por qué justamente crees que el narrador de la novela escogió un protagonista que es animal?
Bien, bueno, yo creo que hay varias razones, pero yo creo que Jack London está pensando en una relación muy estrecha entre animales y hombres, en una época muy concreta, ¿no? Recordemos que se está refiriendo a la fiebre del oro en el noreste de los Estados Unidos, en Alaska y en Canadá, ¿no? Está abarcando este territorio y esa fuerza de trabajo, ¿no?, abarca a hombres y animales. Entonces, yo creo que está tratando de mostrar esa profunda conexión que hay a través del trabajo entre el hombre y el perro. Y aquí me refiero específicamente al género masculino, ¿no? Sí. Hay una profunda conexión que está tratando de mostrar, y qué mejor que utilizar la perspectiva del perro para tratar de entender esa conexión, ¿no? El perro está mirando al hombre, ¿no? Y de todas maneras, el narrador también nos está mostrando cómo el hombre ve al perro. Entonces podríamos decir que ese narrador se centra en esa conexión entre el mundo humano y animal, pero específicamente centrado en la figura masculina, ¿no? Y en esa época concreta de la fiebre del oro. Y ahí se pondrán en juego una serie de valores, ¿no?, que se perciben a través de la perspectiva de Buck. Take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do. En este punto nos gustaría compartir con ustedes un fragmento del libro que deja ver precisamente esa relación entre el humano y el animal de la que nos habla Claudia, y que puede entreverse en la novela gracias a los pensamientos de Buck y a los recuerdos del pasado que lleva arraigados en sus instintos y que dejan ver la relación entrañable entre el perro y el ser humano, el lobo y el hombre desde el origen.
Eran mucho más intensos los recuerdos de su herencia, que lo familiarizaban con las cosas que no había visto antes. Los instintos, que no eran más que recuerdos de sus ancestros que se habían convertido en hábitos silenciados en su vida y que más tarde se agitaron y volvieron a la vida. A veces, parpadeando frente a las llamas, le parecía que las llamas eran otro fuego, y cuando se echaba allí veía un hombre distinto del cocinero mestizo que estaba ante él, cuyas piernas eran más cortas y los brazos más largos, con músculos nervudos y nudosos en lugar de ser redondos y abultados. Pronunciaba extraños sonidos y parecía muy asustado con la oscuridad, pues la miraba continuamente, apretando en sus manos, que le llegaban casi hasta los pies, un palo con una piedra pesada amarrada en un extremo. Su cuerpo tenía cierta elasticidad o capacidad para reaccionar, casi felina, y permanecía en estado de alerta del que vive con miedo perpetuo de las cosas que se ven y de las que no se ven. Y así, soñando en la ribera de Yukón, mirando el fuego con ojos perezosos, estos sonidos y visiones de otro mundo le erizaban el pelo del lomo y los hombros hasta el cuello, y gimoteaba bajito o apagadamente, o gruñía con suavidad, y el cocinero mestizo le gritaba, «¡Oye, Buck, despiértate!».
Exactamente, esa relación con el hombre se traza hasta el origen, ¿no? Eso se planta dentro de la novela, y es de alguna manera el perro, a través del perro, que el hombre puede recordar esa relación con el origen. Eso que le hace falta un poco para volver a su esencia, ¿no? Mm. Ya ha entrado al mundo del trabajo, al mundo industrializado, está a puertas, ¿no?, también de hallar toda la riqueza, la fiebre del oro, pero le hace falta algo, esa carga primitiva que sí tiene el perro, ¿no? Este perro conectado también con su pasado de lobo, ¿no?, que, como leíste en la cita, se reafirma a través de los hábitos, y de alguna manera, entonces, esa imagen humana se alza también a través del animal, a través del perro, logra conectarse con eso que el hombre ha perdido.
En la novela puede verse cómo la vida del hombre en un momento específico de la historia, la fiebre del oro, está atravesada por la de Buck, un perro que se encuentra en su propio camino hacia lo salvaje. Teniendo en cuenta esto, le preguntamos a Claudia si es posible pensar al perro, como personaje principal, solamente como un símbolo de algo para el humano, o si más bien el autor intentó imaginar la historia del animal solamente para contarla, al mismo tiempo que cuenta la historia del humano en su búsqueda por el oro.
Sí, yo creo que los animales en la novela sí tienen una carga simbólica, pero también una carga histórica, yo creo, ¿no? Histórica y prehistórica, que se puede identificar claramente en estas visiones que llega a tener el perro del hombre primitivo. Y por lo tanto tienen una historia común. Entonces yo creo que tienen una presencia simbólica y material, ¿no? Conectados por esto que te comentaba ahorita, por el trabajo, sobre todo, ¿no? Yo creo que London se está planteando un ideal de hombre conectado con el animal a través de esos valores del trabajo, ¿no? La justicia, la fuerza, la disciplina, el trabajo en equipo, ¿no? Que apuntan a un futuro común con el animal, pero en particular con el perro, porque tendría esta doble naturaleza, es decir, mantendría vivos estos instintos, esta conexión con la naturaleza que se reaviva en situaciones particulares, pero que también es capaz de entrar al mundo civilizado, digamos, y participar de las relaciones humanas en diversos contextos. Entonces, el perro es la mejor manera, es un ser totalmente polifacético, digamos, en ese sentido, y conecta al hombre con lo prehistórico, lo histórico, y también con un digamos, un porvenir también, que tiene que ver con esos valores en común, ¿no? Me parece.
Sí, totalmente. Y eso también lo podríamos tal vez relacionar con una pregunta que quería hacerte, y es, ¿dónde comienza tal vez lo salvaje en Buck, pero también dónde podríamos ver lo salvaje y lo humano, pues en los protagonistas humanos?
Sí, yo creo que en el personaje de Buck lo salvaje está determinado por el contexto, ¿no? El encuentro con el territorio, pues agreste, el bosque, la nieve, todo eso hace que Buck se tenga que adaptar y sacar ese pasado ancestral, ¿no? Esa fuerza de los lobos, ¿no? que habita en él. Entonces, lo salvaje aparece en él por ese contacto con la naturaleza y sobre todo por las condiciones difíciles en las que está, ¿no? Y ahí es donde entra esta noción de la ley del garrote y el colmillo, ¿no? Una vez el perro se somete a esas condiciones tan duras, pues debe adaptarse a esa ley. Y de alguna manera lo salvaje corresponde a esa adaptación. Por supuesto, los humanos también estarán atravesados por ese salvajismo cuando se enfrentan al mismo contexto, ¿no? Pero además, lo paradójico en el ser humano es que usa la razón para dominar a los animales y también para someter a otros seres humanos, ¿no? A partir de una fuerza impuesta aparentemente con la razón, ¿no? Y yo diría que en la novela lo salvaje no se opone a la razón, es decir, no son dos cosas que van por caminos distintos, sino que pueden habitar en un mismo ser y pueden habitar tanto en el animal como en el ser humano. Porque Bok todo el tiempo está haciendo evaluaciones de su entorno, está también tomando decisiones, incluso cuando rescata a Thornton, toma decisiones de cómo dirigirse en el curso del agua, hacia dónde ir, cómo moverse. Todo eso implica un razonamiento. Y Jack London ha reflexionado sobre los animales en ese sentido. Concibe que los humanos tenemos instintos, que los animales también los tienen, y que si bien la razón humana es superior, hay una razón en los animales que les permite hacer eso, evaluar situaciones, llegar a conclusiones, y sin necesidad del lenguaje, tener un razonamiento propio, ¿no? Que les permite también evolucionar en el tiempo, cambiar, adoptar nuevos hábitos, sin que eso haga que desaparezcan sus instintos. Algo similar a lo que pasaría en el hombre. Sin embargo, él no va a dejar de afirmar que, pues, la razón humana es superior, ¿no?
A pesar de que haya una línea divisoria entre lo salvaje, lo doméstico y lo humano, llama la atención también aquellas cosas que compartimos entre especies, como las necesidades básicas y el lenguaje que es necesario para la comunicación. Con respecto a esto, nos surgió otra pregunta. ¿Cuál es el papel del lenguaje en la relación que establecen los personajes?
Sí, yo creo que London construye una voz narrativa bien interesante en ese sentido, porque logra mostrarnos los mecanismos a través de los cuales el perro está construyendo sus propios códigos para entenderse con el ser humano, ¿no? En la novela parece mucho más natural y eso también nos ayuda a entender que esa comunicación entre los perros ya está establecida, ¿no? Por ejemplo, las disputas por el poder, ser el líder de la manada, por supuesto a través de la lucha entre ellos, los gruñidos, los aullidos, ¿no? Para el lector sería como ese lenguaje natural que habría entre los perros y los lobos, ¿no? Pero hacen falta mecanismos también para que el perro se comunique con los seres humanos o entienda también acciones de los seres humanos que no puede captarlas simplemente a través de la comprensión de la lengua. Entonces vemos cómo Bok se familiariza incluso con la manera en que los humanos hacen transacciones, ¿no? Hay esta imagen que se repite varias veces al cambiar de dueño, de cómo él ve que hay un intercambio de dinero, ¿no? Y esa acción ya le transmite algo. Entonces, entiende algo del mundo humano a través de esa repetición de las acciones y de una observación. Y me parece que es un gran logro de la novela cómo nos hace percibir de manera tan natural ese mecanismo lógico que ha adquirido el perro para entender el mundo humano.
Seguimos hablando con Claudia acerca de las diferencias entre el lenguaje humano y el lenguaje animal, y con respecto a esto nos surgieron algunas dudas. Teniendo en cuenta estas diferencias, ¿de qué manera puede acercarse el lenguaje humano al lenguaje animal? ¿En este acercamiento se puede caer en la humanización de este? Y por último, ¿cómo puede existir comunicación entonces entre estas dos especies?
Sí, yo creo que en la novela lo verbal es desplazado por otro tipo de maneras de comunicarse, ¿no? Y eso pasa por las emociones, por lo sensorial, por los gestos, por el tono de la voz, ¿no? que se vuelve compatible con el tono de los aullidos, de los ladridos, ¿no? Es un ir más allá del lenguaje verbal para tratar de entender, bueno, cómo podría ser posible una comunicación con lo animal. En ese sentido, me parece que la novela no está humanizando a los perros o a los lobos, sino está concibiendo y tratando de imaginar en qué medida los animales también tienen una dimensión social y que esa dimensión social pues trasciende su especie y especialmente en los perros, ¿no? Creo que como lectores de la época de London y hoy en día entendemos muy bien que esas relaciones sociales de los animales pueden llegar a trascender su mundo y conectarse con el nuestro. Digamos que no hay un límite claro en ese tipo de relaciones.
Es cierto. Bueno, con respecto a esto, y ya como penúltima pregunta, bueno, no sé si surjan más también en estos minutos, pero quería que habláramos también un poco con respecto, pues, siguiendo la línea del lenguaje, pero también imaginándonos como qué límites puede haber o qué horizontes también puede brindar la literatura con respecto al sentir animal. ¿Qué limita la literatura para poder comprender un animal o qué horizontes también puede abrir la literatura para intentar hacerlo?
Yo creo que la imaginación es una vía muy rica para tratar de aproximarse a los animales. En dos sentidos, tratar de entender experiencias comunes como las que nos trata de mostrar La llamada a lo salvaje, porque hay continuidades, ¿no? Continuidades que se trazan a partir del territorio, del trabajo, de esta conexión ancestral, de domesticación de los animales, ¿no? Todas esas vías en común que se han trazado entre perros y seres humanos, pero también tratar de mantener vivo ese misterio que no se puede develar del animal, ¿no? La incomodidad de enfrentarnos a la incomunicación, a que eso está todo el tiempo vivo, que no podemos entender del todo a los animales y que más que develar el secreto de sus vidas, digámoslo así, o afirmar o solucionar el problema de la comunicación con ellos, tratar de mostrar todas las maneras en que siguen siendo misteriosos para nosotros, ¿no? Y yo creo que en parte la novela también deja vivo ese misterio a partir de las cuestiones del instinto, ¿no? Los perros tienen una conexión con lo primitivo que quizás nosotros no podemos recuperar del todo. Y de alguna manera mantener vivas esas relaciones con el perro es una manera también de seguir conectados un poco con los lobos, ¿no? Y de hecho es algo que London va a mostrar como deseable.
Para finalizar, le preguntamos a Claudia sobre lo particular en la narrativa de Jack London. ¿Qué caracteriza su historia? ¿Qué lo puede llegar a diferenciar de otros autores y de qué forma es percibida la vida del lobo en la novela?
Yo percibo que estas dos novelas tienen una carga muy cinematográfica, muy sensorial también. Sí. La posibilidad de ver a través de los ojos del perro y del lobo, ¿no? Creo que es un gran logro de la novela la posibilidad, por ejemplo, en el caso de Colmillo Blanco, de ver cómo crece, ¿no? De verlo siendo cachorro, entrar en contacto por primera vez con la hierba, con el agua, con otros animales, ¿no? Por supuesto, de otras maneras lo harán también otros autores, pero aquí es absolutamente vívido, muy natural en ese sentido, ¿no? De situarnos en el lugar del animal y a la vez permitirnos captar también cómo el ser humano está percibiendo al perro y cómo trata de entenderlo, ¿no? Pero me parece que poder entender la vida interior del lobo y del perro a través de sus novelas lo hace especial y pues de gran interés para todos los que quieran profundizar en el lugar de los animales en la literatura.
Le agradecemos enormemente a Claudia Chávez por aceptar nuestra invitación a Lecturas Compartidas y a ustedes por participar también de nuestra conversación. Recuerden que pueden escribirnos todas sus dudas y sugerencias a nuestro correo lectucompartida@unal.edu.co. También pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook como Lecturas Compartidas Radio Unal y en nuestro Instagram como @lectucompartida. Estuvieron con ustedes en la producción Álvaro Ulla y en la realización Laura Alejandra Rivera, Jacobo Centanaro y quien les habla, Eduardo Londoño. Les agradecemos mucho por su sintonía y los esperamos en un próximo programa.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.